En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio.
Todos seguros. Un programa para la seguridad de las personas, las familias, las empresas y sus patrimonios. Un programa patrocinado por Mapfre, la aseguradora global de confianza.
Hola, buen mediodía, bienvenidos a este programa, un programa en el que hablamos mucho de riesgos y de cómo minimizarlos, y en ese sentido es un programa que se ocupa de seguros, seguridad, previsión, prevención, temas siempre muy interesantes, a veces no nos da por reflexionar sobre ellos, pero debemos tener una opinión crítica sobre la situación. ¿Por qué pensar en los riesgos? Porque los tenemos por todos lados, esa posibilidad de que ocurra una cosa, un hecho, ocurra o no ocurra. Y además tenemos la necesidad de gestionarlos, aunque sea inconscientemente. De hecho, es algo que hacemos continuamente, ¿no? Bueno, pues para eso se creó un proceso de gestión de riesgos. Alguien reflexionó sobre la necesidad de primero identificar esos riesgos, porque si no somos capaces de advertir que los tenemos, difícilmente vamos a poner solución. Pues, y una identificación, por ejemplo, en el caso de empresas o instituciones que nos tienen que ayudar a identificarlos, a veces también los riesgos personales. Bueno, pues ese proceso de gestión de riesgos comienza por la identificación, continúa por el análisis, por la financiación, por la cuantificación y además, también concluye con la toma de decisiones. Una toma de decisiones en dos vías. Unos los contraemos, nos quedamos con ellos, una especie de autoseguro, que va a decir, bueno, eso es lo más normal del mundo. Bueno, a efectos personales o familiares sí, pero empresarialmente hablando, pues las empresas se protegen muchas veces creando reaseguradoras cautivas y situando capitales, que con las ventajas que supone la circulación de capitales para el mundo del reaseguro a escala internacional, para que en caso de que haya algún problema esos capitales retornen para financiar la reconstrucción o los problemas que se hayan producido. Y bueno, eso sería una especie de autoseguro. Lo otro que es la otra parte, ¿cuál sería? Quizá la más inteligente, pues transferirla al mercado. ¿Cómo se hace? Pues mediante contrato, normalmente mediante contrato de seguros, y es una buena idea. Siempre digo que quizá lo más inteligente. ¿Por qué es inteligente? Porque por un precio conocido o prima, como se llama en el mundo del seguro, somos capaces de garantizarnos indemnizaciones y servicios muy importantes. Indemnizaciones hasta el límite del capital asegurado o suma asegurada, que también se llama. Y servicios, porque a veces no somos capaces de dilucidar quién nos puede ayudar en momentos de auténticos problemas. Y en cambio el seguro de eso sabe mucho, está trabajando todo el día con empresas de servicios para resolver siniestros. Les pongo, pues, por ejemplo, el caso de un supermercado inundado, con las cajas, con los sistemas informáticos, etcétera, etcétera. Bueno, el seguro sabe a quién acudir y cómo se puede poner en marcha eso rápidamente, aparte de trasladar la producción o la venta a un sitio cercano, para que, por ejemplo, la marca de un supermercado o de una empresa no sufra, continuar con la producción mientras se rehabilitan las zonas dañadas. Bueno, eso está ocurriendo, lo crean o no, ya actualmente en la zona de Valencia, que tuvo el desastre de la Dana, de la Dana del 29 de octubre pasado. Bueno, pues dicho esto, comentarles que el seguro supone la mutualización de los riesgos, es un poco el lema de los mosqueteros, o el lema que Alejandro Dumas puso en boca de sus mosqueteros, del uno para todos y todos para uno, es la solidaridad mercantilmente organizada, en fin, son muchos puntos. Y esto a modo de introducción que hacemos en cada programa, y continuamos con noticias del mundo del seguro en general, siempre muy interesantes, muy diversas. Hay cantidad de noticias, ya les cuento yo, pero bueno, he hecho una pequeña selección de cosas que puedan interesar tanto a aquellas personas que trabajan en el sector como a aquellos que de carácter general, aquellos oyentes que nos estén escuchando. Comenzamos. UNESPA aprueba un presupuesto equilibrado de ingresos y gastos para 2025 en su Asamblea General Extraordinaria. Tengo que decir que UNESPA es la Asociación Empresarial de Entidades Aseguradoras Españolas. Se aprobó un presupuesto que prevé unos ingresos de 7,8 millones de euros y unos gastos de 7,8 millones de euros. Es decir, muy equilibrado. Con una diferencia, les diría, de 10.000 euros, nada más. De 7.863.553 euros contra gastos de 7.853.604 euros, acordándose que la diferencia positiva prevista de 9.949 euros pasa a aumentar el remanente de ejercicios anteriores. Se aprobó también la memoria de actividades 2024 que se actualizará con datos cerrados a 31 de diciembre y anticipó que se pondrá a disposición de todas las entidades aseguradoras el próximo 31 de enero. En esta asamblea también se habló del plan de acción de UNESPA, de la Asociación Empresarial del Seguro, donde se habla de determinados temas, por ejemplo, que la Asociación Empresarial apostará por enriquecer los contenidos de la memoria social, una memoria social que empezó a realizarse en época de Pilar González de Frutos, la anterior presidenta. En estos momentos la nueva presidenta es Mirenchu del Valle. Y en lo que se refiere al GAN de protección, se aboga por impulsar una mesa de diálogo con las instituciones y asociaciones representativas del sector y la puesta en marcha de acciones para enfatizar o promover la necesidad de desarrollar los pilares 2 y 3 de la previsión, es decir, el sistema de empleo. O sea, ya saben, el primer pilar es la seguridad social, el segundo sería la previsión en la empresa, con esos planes de pensiones o de previsión asegurados en el mundo empresarial, y el tercer pilar sería el privado, es decir, la previsión que contratamos individualmente cada uno, que en el caso de los planes de pensiones hoy en día solo permite desgravar 1.500 euros, y eso va a durar, ¿saben lo que les digo yo que va a durar? Lo que dure este gobierno. Bueno, más cosas. También se habló de la importancia de relanzar la educación financiera y que va a ser uno de los temas que va a ocupar el 2025 a esta asociación empresarial, y de afrontar las reformas normativas. Son retos para el año próximo. En ese sentido, pues se elaborarán propuestas para un modelo de ahorro a largo plazo como ocurre en Europa. Se reforzará o intentará reforzar la colaboración pública-privada con el consorcio de compensación de seguros. Se impulsará la adaptación del artículo 20 de la ley de contrato de seguros a través de fórmulas que permitan generar un diálogo con las asociaciones representativas de las víctimas. Se habla de apoyo a la promoción de un supervisor para el sector financiero y del seguimiento reforzado de algunas normativas. Más cosas, ya se sabe que el consorcio de compensación de seguros ha efectuado pagos hasta el momento de 216 millones de euros, muchos de ellos relacionados con la Dana. La Dana, que ya saben, no solo afectó a Valencia o a la serie de Danas, sino esa serie de episodios que se produjeron entre el 26 de octubre y el 4 de enero y que alcanzaron 225.332 expedientes. Con datos al pasado viernes, siguen entrando expedientes, pero de forma mucho más tranquila, más pautada. Más cosas. Mapfre lanza por primera vez un primer bono de catástrofe. Ha promovido la emisión de un bono de catástrofe a través de Recolector Re, DAC, una empresa irlandesa de propósito especial. Este bono ofrecerá protección multianual desde enero de 2025 a 2027, fortaleciendo su cobertura de retrocesión. En este caso, la compañía quiere hacer frente a pérdidas catastróficas por tormentas tropicales y huracanes en los Estados Unidos, con cobertura basada en las pérdidas reportadas por la industria del año. Aon Securities es el agente estructurador del bono, trabajando junto a GC Securities en su colocación. La emisión inicialmente prevista era de 100 millones de dólares, pero aumentó a 125 millones debido a la fuerte demanda de los inversores, acompañada de una reducción en el precio. Más, Sabadell Seguros y Sanitas lanzan un seguro de salud para mayores de 60 años. Este producto ofrece servicios médicos ambulatorios, incluyendo medicina general, especialidades, videoconsulta en más de 37 especialidades y servicios específicos como analíticas, enfermería a domicilio, podología o acompañamiento a citas médicas. Además, incluye un paquete exclusivo para senior con servicios prestados por Sanitas Mayores, con rehabilitación, fisioterapia, centro de días y cuidado de animales domésticos, entre otros. Este tipo de seguros, que no incluyen intervenciones, etcétera, pues suelen resultar muy convenientes, digamos, de cara a complementar los servicios que ofrece el sistema público de salud. Más cosas, EIOPA, Petra Ilkem, que es la presidenta de la EIOPA. EIOPA es la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones, dice que los próximos años serán críticos para definir la fortaleza futura de la economía y de la sociedad en Europa y el sector financiero, y que en ese sentido hay una oportunidad única y una responsabilidad de las instituciones europeas de liderar, fomentar la resiliencia, la competitividad y la equidad. En una reciente intervención en la conferencia anual de EFEMA, señaló que uno de los problemas más apremiantes es la creciente brecha de pensiones. El sector financiero, incluidos los gestores de activos, tienen un papel, dijo, clave en ayudar a los ciudadanos a asegurar un mejor ingreso en la jubilación a través de inversiones que ofrezcan verdadero valor por dinero, y dijo que podemos contribuir a crear una unión de ahorros e inversiones europea esencial para fomentar la competitividad sostenible y apoyar las transiciones verde y digital en Europa. El KEM recordó que Europa es el continente que envejece más rápidamente, lo que presiona a la población activa para cubrir los crecientes costos de prestaciones en jubilación, y detalló que los sistemas de pensiones modernos y resilientes deben basarse en una estructura de tres pilares: las pensiones públicas, las pensiones ocupacionales o el sistema empleo, y las pensiones privadas, tercer pilar. Es crucial, demandó, que los jóvenes reconozcan la necesidad de ahorrar e invertir en pensiones complementarias. Más cosas, crece un 24% de los expedientes iniciados por el Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros, siendo la cifra total de expedientes iniciados de 13.394. MetLife y Iberdrola celebran 20 años de colaboración y lanzan importantes novedades de seguro y protección de pagos. El Instituto Santa Lucía analiza las claves para mejorar el ahorro en planes de pensiones de empleo. Aegon refuerza su compromiso social con nuevas iniciativas solidarias estas Navidades. Y la Asociación de Ginebra publica un informe en el que explora el papel emergente de los instrumentos de titulización de valores vinculados al seguro. Asimismo, decirles que según Willistover Watson, WTW, el 68% de las aseguradoras planea aumentar la compra de reaseguro facultativo en los próximos meses, incluso dos años, y de que Munich Re prevé un beneficio para el próximo año de 6.000 millones de euros. Y Swiss Re, que siempre va por ahí, pues dice que su beneficio llegará los 4.400 millones de dólares en 2025. Estas son algunas de las notas de actualidad y presentamos ya a la persona que nos acompaña hoy, al profesional, gran profesional, Fernando Ariza, director general adjunto de Mutualidad. Bienvenido, Fernando.
Hola, buenos días.
Y además es presidente del Instituto de Actuarios. Bienvenido de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo está el panorama asegurador? ¿Cómo lo definirías a grandes rasgos?
Bueno, pues el panorama asegurador lleno de grandísimos retos, retos de presente y retos de futuro, ¿no? Pero bueno, aquí también animo al propio sector a buscar en nuestros orígenes, ¿no? En nuestra razón de ser, que muy bien lo aludías antes, que venías a decir algo así como que nosotros, nuestra vida está llena de riesgos, ¿no? La introducción que hacías, nuestra vida está llena de riesgos.
Pero que no somos ni conscientes muchas veces.
Muchas veces no somos conscientes, evidentemente, pero cada paso que damos está lleno de incertidumbre y, por tanto, de riesgos, ¿no? Y en ese sentido podemos asumir de forma natural esos riesgos, podemos poner medidas autónomas, ¿no?, para gestionarlos, pero también, obviamente, el seguro es el gran canalizador de esos riesgos que los ciudadanos no quieren o no pueden asumir, ¿no? Y eso es lo que a veces no nos damos cuenta. Es decir,
Yo he sido paracaidista y montañero y tengo muy claro que en el riesgo está la emoción, pero hay que ser conscientes de que también, bueno, protegerse ante eso, no por ti, imagínate que te estás tirando en paracaídas como oficio y tal, porque eres un profesional de eso y demás, bueno, pues ten un buen seguro de vida, porque los que dejar detrás, claro, tu mujer, tus hijos y tal, no tienen la culpa de que a ti te de por ahí, ¿no?
Exactamente, pero bueno, conociéndote a lo mejor te resultó difícil encontrar seguro también, ¿no?
No sé, yo llevo en el seguro desde los 14 años, así que te puedes imaginar.
Los buenos contactos.
Que son muchos años. Sí. Oye, Fernando, aparte de esto, te iba a decir, ¿qué supone esa doble bicefalia de ser director adjunto de Mutualidad y presidente del Instituto de Actuarios? Porque además te iba a decir, ¿cómo se ve desde el mundo de los riesgos desde un ámbito profesional como sois los actuarios? Uh-huh. Que yo creo que la visión tiene que ser bastante diferente al de una persona que va por la calle, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Mira, de hecho, el otro día lo comentaba con un colega actuario, que bueno, siempre nos ha etiquetado que, bueno, pues esa, como esos profesionales vinculados al riesgo, pero más vinculados al cálculo del riesgo, ¿no? Y nosotros desde el instituto ahora mismo, y por lo menos yo personalmente, desde luego, quiero desmitificar un poco solo ese sentido del actuario, ¿no? Porque al final somos los responsables de, lo decías también al inicio, de identificar los riesgos. Alguien tiene que identificarlos, saber dónde están los gaps de vulnerabilidad para poder cubrirlos a través del seguro, ¿no? Identificar los riesgos, calcularlos, por supuesto, estimarlos, proyectarlos, pero también gestionarlos, mitigarlos, llegar a transferirlos, llegados el caso.
Y estáis ahí en una atalaya, viendo a ver qué va a generar seguros, ¿no? Un poco.
Bueno, no.
Yo soy un gran admirador del reaseguro en ese sentido, porque son como ojeadores, sí, de tendencias, me refiero a tendencias, es decir, ¿por dónde va a venir esto? Los próximos riesgos van a venir por la genética, por el aumento de población, por problemas de clima. ¿Por dónde va a venir?
Bueno, bien, ahí es donde tenemos que... Yo creo que el gran reto está ahí precisamente, en que no es ver dónde puedo asegurar, sino dónde está la vulnerabilidad de las personas. Es decir, dónde las empresas o las personas tienen algún gap de vulnerabilidad, porque ahí es donde tiene que haber seguro. O sea, es decir, ese gap de protección que no quieren o no pueden asumir los ciudadanos, donde tiene que estar el seguro. No lo veamos solo como un negocio, porque el negocio vendrá después. O sea, esto va de un beneficio social y de un beneficio económico, ¿no? Y ahí es donde podemos encontrar esas oportunidades de nuevos negocios. Si vemos lo que es la sociedad ahora mismo, desde luego que todos identificamos verdaderos gaps de protección en todo nuestro entorno familiar, empresarial, y ahí hay oportunidades de seguro. Entonces, por tanto, es el cambio del enfoque desde la vulnerabilidad de las personas y las empresas, y no seguir solo con los seguros convencionales, que a lo mejor no están cubriendo todo ese gap de protección. Ese es el gran reto asegurador, el gran reto de los actuarios también.
Ya me advirtieron de que eras un filósofo del seguro, y va por ahí, porque todo empieza por una idea. Claro. Que es el seguro. No sé si te acuerdas que Philip Mansilla decía de muchos años: el seguro es una gran idea. Se quedaba con esto. Luego, bueno, sí, también bueno, había empezado
gracias,
muy jovencito.
Gracias al seguro ha progresado la humanidad, ¿no? O sea, si no, los grandes barcos mercantes, ¿no? de la época de los fenicios, incluso de los corsarios después y demás, pues no se hubieran atrevido tampoco a hacer esos grandes viajes, ¿no? Si no hubieran estado asegurados, entre otros muchos aseguramientos que ha habido a lo largo de la historia. Es decir, gracias a la gracias a los seguros, la humanidad ha avanzado a lo largo de toda su historia. Y eso tenemos que seguir promoviendo. ¿Dónde hay oportunidades? Donde hay desprotección.
De hecho, la ausencia de seguros muchas veces motiva la paralización de grandes construcciones o grandes obras. Por ejemplo, recuerdo que con el Eurotúnel costó conseguir aseguramiento para hacer el Eurotúnel, es decir, el paso de eso, y al final el Lloyd's of London fue el que echó el resto, porque no se llegaba.
Porque si no, no se hace. Seguros vinculados a la construcción, vinculados a la automoción, a la movilidad, a la conectividad, a la habitabilidad. Sin todo eso, sin seguro, no hay progreso de la sociedad hoy en día. O sea, nadie está dispuesto, si lo vemos desde un punto de vista ya no social, sino empresarial, nadie está dispuesto a aportar grandes sumas de dinero, los grandes inversores.
Si no tienen protección.
Si no tienen ningún tipo de protección, a costa de poder quedar desamparados sus negocios, sus familias y demás. Con lo cual es que el seguro tiene que estar detrás o delante incluso del progreso de la sociedad.
Bueno, pues esto como idea general, ahora después de una serie de comunicaciones publicitarias, está una pausa que vamos a tener unos un minuto todavía, dentro de un momentito, vamos a abordar otras cuestiones, porque a mí me interesa mucho, dada tu perfil absolutamente, bueno, director general tiene una visión global, pero tienes un perfil también muy técnico. A ver qué pasa con todos estos planes de pensiones bueno, te iba a decir, no de promoción pública, el sistema de empleo, porque lo de promoción pública creo que todavía tienen que armarse, ¿no? Porque no creo que ahora mismo no hay ninguno funcionando, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de ahorro y mucho a continuación. Hasta ahora. Muy bien.
Acabamos de hipotecarnos y además hemos tenido un hijo. ¿Y sabes por qué? Porque podemos.
Ellos pueden y tú también puedes. Porque en FIAC Seguros nuestras 5 letras están siempre a tu lado para que tú puedas vivirlo todo. FIAC, 5 letras que dan tranquilidad.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Capital Radio, 103.2 FM.
Gráficas Naciones, más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión, tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de Defensa y Seguridad, el primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las 3:30 de la tarde, hablemos de Defensa y Seguridad, con Laura Blanco, de la mano de IDS.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Capital Radio.
Todos seguros. Un programa patrocinado por Mapfre, la aseguradora global de confianza.
Pues aquí continuamos con Fernando Ariza, que es el director general adjunto de Mutualidad. Ya saben, en realidad Mutualidad, que es una forma de abreviar, pero es la Mutualidad de la Abogacía, que no sé yo si en algún momento se abrirá a más públicos. Quizás es una pregunta que nos pueda contestar, porque vosotros estáis con asegurando a profesionales del derecho.
Así es.
Y a través de una filial el campo se amplía, ¿no?
Totalmente. Bueno, realmente nuestros estatutos a día de hoy en Mutualidad permiten la incorporación de profesionales titulados universitarios, no solo vinculados
a... O sea, es decir, que un periodista también podría tener...
Titulados universitarios, sí, pero nuestros estatutos lo permiten. Bueno, lo que pasa es que
este mensaje es muy importante, ojo. Titulados universitarios, bueno, podríais tener ingenieros, podríais tener...
Exactamente. Bueno, ingenieros, de hecho, ya están. Cualquier ingeniero... Ya está nuestro colectivo con la fusión de AMIC, la Mutualidad de Ingenieros en su momento. Ya se incorporaron los ingenieros al colectivo y, bueno, de hecho los estatutos permiten la incorporación de cualquier titulado universitario. Otra cosa que nosotros obviamente somos mucho más activos en el mundo de la abogacía, el mundo del derecho, que, bueno, pues es también nuestra razón de ser, es lo que nos debemos y nuestros orígenes y nuestro máximo enfoque y máximo trabajo hacia ese colectivo. Pero obviamente los estatutos sí permiten. Y luego a través efectivamente de Avanza, de la filial del grupo, a través de corredores normalmente, pero también de forma directa se puede llegar a cualquier otro perfil de ciudadano.
Claro, porque iba a decir, y lo digo entre comillas porque aquí puede saltar hasta chispas, que sois muy buenos gestionando los activos, es decir, consiguiendo buenas rentabilidades en planes de pensiones, etcétera, en otros activos.
Sí.
Ahí hay una polémica que hoy día no, de eso nada, bueno, tal igual. Pero yo te decía, Fernando, que de esa polémica hablaremos con el presidente de Mutualidad.
Vale, lo que quieras hablar será
dentro,
bienvenido.
Dentro o sea, no de preocupes. Unos meses, ¿eh? Yo desde luego tengo una teoría y es que el que paga poco, recibe poco, y además parece ser que en su momento, pues a muchos les pareció razonable pagar poco porque se estaban construyendo patrimonios. Entonces, claro, decir, bueno, es que ahora ganan poco, tal, no tienen un retorno como el que esperaban, o no tan alto como el de la Seguridad Social, pero se han construido patrimonios en su mayor en muchos casos, ojo, no, pero en fin, eso es otra polémica y es otra historia. Vamos a hablar de planes y fondos de pensiones. ¿Por qué elegir, por ejemplo, y ahora que me dices que cualquier titulado puede contratar con vosotros, no solamente con Avanza, que ya lo están haciendo, como dices tú, tienen un gran acercamiento con los corredores de seguros y no con los más pequeños, además, o sea, todo el mundo se ha volcado ahí porque estáis ofreciendo una buena plataforma a través de vuestra filial. Pero ¿por qué contratar, por ejemplo, tu plan de pensiones con Mutualidad? Efectos individuales, que ya sabes que hay muchísima competencia en la captación de eso, y a pesar de que solo dejan ahorrar 1.500 euros, que como digo yo, eso va a durar lo que dure ese gobierno, porque no es razonable. Todo el mundo dice, hombre, por lo menos situarlo en el mismo nivel que las empresas de previsión vascas, ¿no?, que están ahí en alrededor de los 5.000 euros, etcétera.
Hay un dato muy interesante, que claro, han desaparecido 7.000 millones de euros anuales que iban destinados
de
ahorro individual, que iban a ese ahorro previsional, y ahora no hay ahorro previsional prácticamente, o sea que no es un tema menor.
Claro, y cuando hablamos del impulso a través de la ley de 2022, de los planes de empleo, que donde todo el mundo está de acuerdo que hay que hacer algo, porque y además se pone como ejemplo muchas veces con comparaciones que ofenden, ¿no? Y dice, bueno, es que en Holanda hay el 200% del ahorro de empleo, pero claro, no solo en eso, es que en el seguro de enfermedad van como una moto, pero es porque ya sabes que tienen gestión, ¿cómo se dice? Sistema público, pero de gestión privada, sí, ¿no? Entonces, claro, así lanzo yo el sistema de seguros de salud y todo lo que tú quieras,
claro,
¿no?
Sí, sí. De hecho, es un sistema muy extendido en Europa.
Colaboración público-privada.
Exactamente,
¿no? Exactamente. En Alemania pasa algo parecido.
Exactamente.
También.
En Alemania, las grandes mutualidades alemanas se mueven más de 200.000 millones de euros porque tiene ese sistema de colaboración público-privada con gestión privada e inyección pública también. Y yo creo que es un sistema que funciona. Y bueno, de hecho, lo estamos viendo en España con algunos seguros que donde eso está muy generalizado, ¿no? Seguros de salud, por ejemplo. Es algo de una colaboración público-privada ejemplar, ¿no?
Sí, el tema de Muface, que fíjate lo que sangra, porque es que además es curioso que los empleados públicos elijan asistencia privada cuando lo han podido elegir, sí, que ahora creo que ya no hay opción y son todo, pasan directamente todos a la seguridad social, ¿no?
Yo creo que
la seguridad social, a sistemas públicos.
A sistemas públicos. Sí. Yo creo que ahí, en general, todo lo que tiene que ver con la seguridad personal, ¿no? Pues seguros de salud, ahorro e incluso dependencia, yo creo que es fundamental la colaboración público-privada. O sea, es que no hay otra vía, porque claro, tendemos a focalizar el debate en que si las pensiones son o no suficientes, el sistema es o no sostenible, pero es que estamos hablando del estado de bienestar, porque no solo se trata de pagar las pensiones. Se trata de pagar pensiones, se trata de pagar salud, se trata de pagar dependencia, y por cierto, no hay cobertura de dependencia en España prácticamente, tú lo sabrás.
Muy poquito, los sistemas públicos, es decir, las comunidades autónomas. Es curioso que además en función de qué comunidad autónoma vivas, puedes tener más protección en dependencia o menos protección.
Totalmente,
¿no?
Es un sistema absolutamente injusto ahora mismo a nivel de igualdad entre ciudadanos, de equidad, pero también hay una cosa que es el nivel de gasto que hay. Es menor del 1% del Producto Interior Bruto, en torno a 11.000 millones de euros en dependencia. Países como Holanda, mucho más maduros que antes aludías, están en torno al 5% del Producto Interior Bruto. Y es que necesitamos eso. La sociedad necesita...
Sí, más una sociedad que está envejeciendo.
Sí. Vamos, hablamos de envejecida, pero el dato reciente de este mismo año ya hemos llegado al 20% mayores de 65 años, ¿no? En España, y se estima que estará sobreenvejecida, es decir, más del 25% al final de esta década. Dices, es que esto va muy rápido. Entonces, puedes arreglar las pensiones, pero ¿quién va a atender la dependencia? Y ahí es donde también lanzo el reto al sector asegurador, ¿no? Porque es verdad que el Estado no llega, los ciudadanos lo necesitan, algo tendremos que hacer y algo tendremos que decir, ¿no?
Y luego hay otra cosa, cuando la gente necesita ayuda por el tema de dependencia, es mi caso, ¿eh? O sea, sí. Yo tengo esa situación en mi propia casa, ¿a quién acudes o cómo acudes? Uh-huh. Porque, es decir, para ingresar en una clínica o tal y cual, tienes que ser pobre de solemnidad. Uh-huh. En el momento que tienes cuatro cosas, dices, no, mire, usted no tiene derecho a este tema. Y entonces el problema es que los costes de una residencia de los 2.500 euros hoy en día no bajan, ¿no?
Está claro.
¿Y cómo haces frente a eso?
Claro. Bueno, ahí realmente es verdad que desde la fase de acumulación hay mucho que de concienciación que se puede hacer. Primero, de que haya propuesta de valor, que no lo hay, una propuesta de valor amplia y madura, ¿no? Pero también desde el ahorro más previsional, más vinculado a la salud financiera, ¿no? Las finanzas saludables, ¿no? Vinculadas a problemas de salud. Pero luego también en la fase ya adulta, en la fase ya de las personas mayores, el cómo gestionan su patrimonio también es muy importante. Porque hay personas que sí tienen patrimonio, pero no lo pueden licuar, o no lo saben gestionar, o no lo pueden gestionar porque tienen alguna discapacidad de tipo cognitivo, ¿no? El 20%, leí una noticia el otro día, el 20% del ahorro financiero está en manos de personas con algún tipo de discapacidad cognitiva, de demencia, al fin y al cabo, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, esto necesita otro tipo de gestión a nivel global y a nivel empresarial.
Y lo que dices de licuar y gestionar, porque sobre el patrimonio además se recaen una cantidad de tributos y recargados, uh-huh, que como, imagínate, ¿no? Una persona que tiene tres viviendas o cuatro, o tal, pero, y dice, bueno, la hipoteca inversa, tal y cual, pero es que, y a lo mejor tiene una pensión media, tal, ¿cómo paga todos esos IBIs, seguros, no sé qué, para mantener todo aquello, ¿no? Es decir, y ya sabes cómo está el problema de los alquileres también, ¿no? Sí. Que fácil que... puedas alquilar, pero difícil rentabilizar aquello como les dé la gana pagar, sí, ¿no? Etcétera,
bueno,
etcétera.
Por eso es tan importante la educación financiera, que también aludías al inicio del programa. Porque, bueno, es verdad que en España ahorramos mayoritariamente en inmuebles, ¿no? Más de 4 veces el Producto Interior Bruto está metido e invertido en inmuebles.
Pero está bueno, España es uno de los países de propietarios y de los mayores propietarios de Europa, claro. En el sentido de que la gente ahorra y no tiene inmuebles, que no es mala idea,
¿no? Sí, sí, no, si no es ni mala ni buena idea. Pero claro, hay que considerar que el ahorro tiene que tener la suficiente diversificación y determinada liquidez para hacer frente a problemas sobrevenidos. Claro, porque no miremos solo al seguro que me va a solucionar un problema cuando este acaezca, porque a lo mejor el seguro no puedes, pero esa organización familiar de las economías domésticas, de los hogares, para tener ese ahorro, que puede ser un ahorro precautorio, que no tiene ni que ser un ahorro finalista a la jubilación o a la dependencia, porque ese ahorro precautorio algún día, si las cosas van medianamente bien, probablemente se conviertan en ahorro previsional para atender uh-huh. precisamente a esas necesidades, porque licuar un inmueble no es fácil, más si es la vivienda habitual. Más que en España no hay facilidades. Eso son figuras que todavía son muy extendidas en otros países del mundo y aquí no, y lo necesitamos.
Pero por eso va a crecer rápidamente la, como dices, la hipoteca inversa. Yo estoy entrevistando aquí al director de Mofre, que se encarga de la Alianza con Santander al respecto.
Bueno, mira,
y esto va a crecer como la espuma.
Mira, nosotros desde Mutualidad son figuras que venimos estudiando y trabajando desde hace mucho tiempo. No solo la hipoteca inversa, sino el alquiler inverso o algunas otras figuras, ¿no? Pero realmente todavía no hay el grado de madurez en la propia gestión a nivel impositivo, a nivel de fiscal, a nivel de la, o sea, no tenemos la madurez en España todavía para hacer frente a esa figura y hacerla tan profunda y tan necesaria como es en otros países, ¿no? Es verdad que aludes a esa alianza. En Mutualidad yo recuerdo que venimos muchos años estudiándolo y nos dijeron alguien, joya, mira, la alianza Mafre-Santander ya se nos han adelantado y esto va a explotar. Y ojalá explote.
Bueno, porque si tira
del mercado el Santander y Mafre, habrá muchas opciones y iremos todos detrás. Y es que tenemos que ver esto como algo de todos, ¿no? Entonces tenemos que tirar de esas figuras porque la sociedad lo necesita y nuestros mayores especialmente lo necesitan. El 90% de las personas mayores de 65 años tiene la vivienda en propiedad y va a tener esa dificultad, esa dependencia. Que mayores de 85 años, el 50% es población dependiente, sí o sí, dependencia severa. Entonces, es que la sociedad lo necesitamos. Necesitamos esa figura. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues vamos a ponernos todos a trabajar en ello.
Bueno, pues sí, yo veo lo mismo. Además, luego, ¿quién gestiona ese capital, etcétera, ¿no? O sea, decir, no es cualquier cosa, porque te puede aparecer cualquier figura por ahí y decir, bueno, yo me hago cargo, yo te hago cargo y de paso te quedas con los ingresos y tienes al mayor dependiente absolutamente abandonado.
Tiene que tener seguridad jurídica para los mayores y para también los herederos, las personas familiares. Por cierto, que muchas, lo comentabas antes, muchos hablamos de los dependientes, más ahora esta sociedad envejecida, pero tenemos que empezar también a hablar de los cuidadores de esos dependientes. Hay que cuidar al que cuida también. Eso lanzo también el reto al sector asegurador, que quizá tenemos alguna idea ahí.
Bueno, a ver, ya sabes que salió por ahí el programa Supercuidadores y resulta que es una persona vinculada al sector asegurador hace tiempo. Yo le pregunté y digo, bueno, ¿y esto por qué? Dice, porque yo he cuidado a mi padre mucho tiempo y me di cuenta de la necesidad que había de crear todo este programa, ¿no?
Claro.
Bueno, entramos en temas que nos interesan. Planes de empleo. ¿Por qué promocionarlos? ¿Por qué relanzarlos? Porque es que llevan años y años. O sea, yo creo, si te hablo de 30 años medio paralizados, solo cuestión de las grandes empresas, así ha ido, ¿no? Es decir, el tener un plan de empleo en la empresa, tal, porque el plan de la administración yo creo que continúa parado, ¿no? ¿No se le ha adjudicado algún tipo de ingreso o tal?
No, la verdad es que al final los planes se terminan quedando también
en buenas ideas.
La bonita idea, fíjate que cuando salieron, también cuando hablábamos de todo esto, se solía preguntar, quien me preguntara por el tema, ¿no? Y decía, es una grandísima idea, es una idea necesaria. Yo creo que todos la pedíamos y se hizo. Ahora, será una buena idea definitivamente, depende de cómo se articule, porque ahí estaba la dificultad. Y claro, los problemas en articular esas medidas son importantes en España, a diferencia de otros países. País de pymes, país donde la negociación colectiva es brutal, también para los propios players del
mercado.
Se dice
que hay una ventana de oportunidad en los próximos años, porque se tienen que Mirecho del Valle hablaba de 17.000 convenios que se tiene que negociar, claro, para incorporar en los convenios. Claro. El gran reto es también concienciar a la gente que debe ahorrar en salario diferido,
claro,
y no cobrarlo todo, claro, ahora. Es decir, claro, mira, te voy a aumentar el 3% el sueldo, pero vamos a hacer una cosa, que el 1% o el 1,5% vaya a un plan de pensiones de empleo.
Bueno, volvemos a la educación financiera de nuevo, ¿no? Que siempre,
va a decir la gente que... Claro, tururú, ¿no?
Lo que tenemos que entender es que ese dinero es nuestro, que nos estamos metiendo del bolsillo derecho al bolsillo izquierdo. El bolsillo derecho del gasto hoy al bolsillo izquierdo, que es el de me voy a comer el bocadillo no hoy, sino me voy a comer mañana, ¿no?
Y España es un país difícil en eso, ¿eh?
Es difícil,
porque,
eso.
Porque decimos más vale pájaro en mano.
Date cuenta que no tenemos...
Que ciento por ciento.
Claro, claro, totalmente, pero fíjate... Que dado que no tenemos la educación financiera que hay en otros países, porque en otros países esto es, esta conversación es impensable, ¿no? O sea, es un hecho, es una realidad, que es lo que permite dignidad en las personas cuando llegan a la jubilación.
Dinamarca, países nórdicos, claro, el Reino Unido, por ejemplo, en eso.
Totalmente, pero es verdad que esa transición no puede ser de un día para otro. Y en España, lo que mantenía ese ahorro provisional sí era la fiscalidad. Desgraciadamente. Hay estudios del comportamiento que demuestran que la fiscalidad no es la clave, vale, muy bien. Pero en España, dado que no está la educación financiera todavía con la fortaleza que debería estar, ese era el premio, la recompensa inmediata al esfuerzo de ahorrar. Y eso necesitamos. Entonces, esa transición la hemos hecho de un día para otro. Por eso han desaparecido 7.000 millones de euros de ahorro previsional.
Ojo, que es una fiscalidad diferida, como se ha dicho siempre.
Sí,
cuando vayas a cobrar, como se te ocurra
totalmente
sacar 90.000 euros, vas a tener que tributar 30.000 ellos. O sea, vamos a ver, te puedes olvidar de 30.000. Como,
absolutamente, como... es algo que habría que revisar, efectivamente, porque es verdad que cuando más necesitas de ese dinero en la jubilación, pues es cuando fiscalmente se produce el retorno.
A menos, ¿no?, que vayas cobrando poquito a poco, que bueno, que es una posibilidad, bueno, que es ahí.
Sí. De todas formas, también está en la educación financiera también, y las propias empresas también tienen que tener ese tipo de incentivos y lanzarse. Ahí se perdió una magnífica oportunidad. Yo confiaba en la figura de que fuera un sistema cuasi obligatorio, que es lo que sucede en otros países, ¿no?
Pero ya sabes lo que dice la Constitución, sí, española en el artículo 41, bueno, que obligatoria es la seguridad social y lo demás, bueno, todo voluntario.
Es la interpretación de la Constitución, ¿no? Que los juristas pues obviamente sabrán, ¿no? Pero obviamente la práctica nos dice que si queremos impulsar esto, que es una necesidad de los ciudadanos que también hay que proteger, debemos hacerlo de esta forma. Fijaos, y os pongo un ejemplo de la propia mutualidad de la abogacía, donde llevamos con estos planes de empleo ya aproximadamente 10 años, ¿no? Un poco, pues, también para promover ese ahorro financiero, esa cultura y dar ese ejemplo, ¿no? Nosotros lo hicimos cuasi obligatorio, de tal forma que de un día para otro empezamos a incrementar de forma progresiva las aportaciones a ese plan de empleo. Pero exigíamos al empleado que hiciera un pequeño esfuerzo, ¿no? El 20% que lo pusiera el empleado. Ahora, si al mes siguiente no quieres, renuncia. Solo una persona de toda la empresa renunció. Y a día de hoy, 10 años después, solo una persona ha renunciado. Si lo hubiéramos puesto voluntario desde el primer día, probablemente se hubiera cambiado. Entonces, bueno, es una práctica que habría que a lo mejor revisar. No lo sé. ¿Los ciudadanos lo necesitan? Sí. Bueno, pues vamos a interpretar las cosas.
Como decía nuestro querido amigo hace poco, Antonio Méndez, asesor de Mercer, de una de las grandes mundiales en la gestión de pensiones, en el Reino Unido, por ejemplo, renuncia poca gente, porque, primero, por un lado es obligatorio, pero por otro, la empresa aporta y el Estado aporta en forma de deducciones fiscales. O sea, que al final son todo ventajas. ¿Para qué vas a...? Por un pequeño esfuerzo personal,
al pues final, hay que al final incorporar. También la forma de ahorrar, si atendemos al origen del ahorro, es mucho más práctico que a posteriori. Es decir, alguien que gana 2.000 euros, si le quitamos 50 euros o 100 euros antes de recibir la nómina, seguro que va a adaptar su vida, su nivel de vida a esos 1.900 euros.
Y se va a tirar.
Si le das 2.000, es difícil que después de recibir los 2.000 adapte para ahorrar 100 euros. En cualquier, me da igual 1.000 euros que 2.000, que 10.000.
Como dices, y además si no incentivas fiscalmente eso, pues ¿para qué?
Sí, pero que no nos fijemos, la fiscalidad es muy importante y sobre todo porque no hay base de cultura del ahorro, cultura previsional en España. Bueno, previsional ni precautorio, Que cuidado que el COVID nos cogió a la mitad de los españoles con menos de 3.000 euros ahorrados. 3.000 euros ahorrados, con las situaciones de drama financiero en las familias, aparte del sanitario que se vivió. Entonces, que no tenemos esa cultura. Entonces, la fiscalía es muy importante, pero tiene que ser una transición, no lo puede ser todo tampoco. O sea, por hacer autocrítica nosotros como ciudadanos y como empresas, que tenemos que incentivar eso.
Es decir, el segundo pilar, creo, supongo, que se va a seguir reforzando, a veces en detrimento del tercer pilar, porque se le ha cortado las alas de mala manera. Se habla de que el esquema podría ser parecido al vasco, al de las empresas de previsión social voluntaria vasca, tal. Pero me da la impresión que queda mucho camino por recorrer, ¿no?, para fortalecer ese segundo pilar.
Totalmente, queda mucho camino, pero es el camino. La verdad es que ahí hay que insistir. Es el camino que funciona en otros países. Volvemos a Holanda, que también has aludido a ese país, ¿no? En Holanda...
Se pone como ejemplo, claro, siempre.
Pero porque en estos son países muy maduros. O sea, la tasa de reposición...
Lo que son es muy práctico. Yo les veo muy práctico. Es decir, oye, necesitamos... o sea, es que una acumulación de ingresos vía PIB, y el PIB holandés no tiene nada que ver con el español, es bastante inferior en el sentido de que es un país pues con 17, 18 millones de habitantes y que es mucho más pequeño, etcétera, pero es que están muy espabilados en esto, y aquí es que vamos arrastrando los pies, ¿no?
Bueno, porque siempre nos queda el ya me darán algo, porque al fin y al cabo en España el 80% del último salario lo en términos de pensión,
sí,
lo da la
seguridad
social. En estos países más maduros, el primer salario como jubilado, la primera pensión, equivale al 100% del último salario. Pero ¿qué pasa? El Estado te da el 50%, las empresas te dan entre el 30% y el 40%, y el otro 10%
lo
ahorras tú. Entonces, claro, hay esa cultura, hay esa tradición, hay alguien, no me van a proveer. O sea, yo tengo que proveerme de esa situación cuando sea mayor. Entonces es que es un tema cultural, pero que no queremos renunciar a eso. De forma generalizada, obviamente. No entro en ningún tipo de excepción.
De todos modos, si el tema está muy claro, las pensiones públicas tampoco son para tirar cohetes. Dice, bueno, pero te dan para vivir, pero tal. Mira, recuerdo siempre a un antiguo director general de ICEA, que falleció ya el hombre, que decía, bueno, vamos a ver, es que en España eres 1.000 eurista o 2.000 eurista, pero no mucho más allá. Entonces, a partir de ahí, es importante tener ahorro complementario para lo que pueda surgir. Y además, ahorro previsional, estar ahorrando en inmuebles, que está muy bien y tal, pero ahorro previsional, ¿no?
Totalmente. Bueno, así es.
En mutualidad esto lo tenéis clarísimo, es decir, actuáis como acumuladores de ese ahorro provisional que va a hacer falta en el momento de la jubilación.
Sí, mira, mutualidad se está produciendo un fenómeno que yo creo que es cultural también y debería ser transversal en el futuro a todas las empresas que trabajamos en el ahorro y las finanzas, ¿no? De que es verdad que hablábamos de un ahorro previsional para la jubilación. Y la realidad es que si preguntamos a los ciudadanos, las personas, los ciudadanos, menos los jóvenes, no ahorran para la jubilación. Ahorran por si tienen alguna situación de precariedad sobrevenida. Entonces, el enfoque de mutualidad es precisamente ese ahora mismo, ¿no? Es decir, vamos a ir haciendo la cultura del ahorro. Vamos a ir ahorrando para lo que cada etapa vital se necesite. Y en base a eso yo te voy acompañando a lo largo de toda la vida. Y algo muy importante, acompañar también en el momento de la desacumulación, porque... las entidades financieras aseguradoras nos ponemos mucho foco en la fase de acumulación. Tráete el dinero, que yo te lo gestione, y cuando seas mayor, ahí tienes ese ahorro.
Pero lo sigo gestionando porque hago una renta vitalicia.
Pero,
tal,
no,
bueno.
Pero eso no se trabaja. Eso no se trabaja de forma generalizada. O sea, la fase de desacumulación del patrimonio inmobiliario, a través de rentas vitalicias, a través de tratar de cubrir necesidades vinculadas a la dependencia, a los cuidados, a la asistencia. O sea, es decir, todo eso no se trabaja. Esa fase de acumulación, gestión del patrimonio de las personas mayores, ayudar, porque hay gente que ahorra, pero una vez que han ahorrado no saben cómo gastar el dinero, porque muchas veces a las incertidumbres financieras que todos tenemos se unen las incertidumbres biométricas, de cuánto voy a vivir, cómo voy a vivir, voy a necesitar cuidados o no, entonces no se gasta. Las personas mayores que han ahorrado generalmente tampoco gastan, entonces eso tenemos que ayudar a esa educación también a las personas mayores de cómo gestionar ese patrimonio una vez que has llegado a tener.
Eso es verdad. Es verdad que si tienes hijos ese problema es menos problema porque ya se encargan ellos.
Claro, pero los hijos... Es que en España es increíble ese fenómeno porque es verdad que se piensa en los hijos cuando los hijos tienen la vida, en muchos casos, totalmente resueltos, pero es la necesidad de cuidar al otro, al que viene.
No, y de cuidar el patrimonio para poder transmitírselo también, de alguna manera.
Exactamente,
¿no?
Exactamente.
Bueno, fíjate que se nos va acabando el tiempo y a mí se me ocurren mil preguntas. Yo, Fernando, te diría que el año que viene a ver si podemos continuar en ese doble perfil, además del Instituto de Actuarios, etcétera. En los últimos minutos, a ver, prioridades, no sé si del Instituto de Actuarios te iba a decir, y prioridades de Mutua, si me puedes dar algún apunte, que no sé yo. Bueno, nos quedan dos minutos, como mucho.
Prioridades de Mutua, de Mutualidad, lo que sería fundamentalmente es el poner foco en esa gestión patrimonial del ahorro barra inversión, de la fase de acumulación y en la fase de desacumulación, que es cuando los ciudadanos lo necesitan, y también ir hacia un modelo en el cual no solo se paguen siniestros cuando acaezca el siniestro, la prestación, sino también prevenir, cuidar, proteger, mejorar la vida de las personas en definitiva en torno al cuidado. Cuidado en las finanzas.
Acompañarte en el ciclo de vida, vamos, exactamente, en definitiva.
Exactamente, eso es la línea estratégica clara, marcada e invariable de la mutualidad.
¿Y esto se está haciendo receptivo? ¿Esto lo es percibido, digamos, por vuestros clientes?
Totalmente, totalmente. Los clientes de mutualidad valoran la mutualidad porque es una institución cercana que cuida, que protege y que previene de esos riesgos. ¿Vale? Es la diferencia de todo el mutualismo. Es la palabra mutualismo llevada a su máxima esencia. Y además, el beneficio generado por mutualidad, como mutualidad que es, revierte al propio mutualista en términos de más rentabilidad, de mejores prestaciones, de menores primas, etcétera.
Y tenemos menos de un minuto para que me hables del instituto. ¿Objetivos?
Pues el objetivo, tres objetivos claros. Impacto a los colegiados, que sea que el actuario sienta orgullo de pertenencia, que los ciudadanos sepan lo que es ser actuario y que es una profesión humanista y que vela por mejorar la sociedad. Y desde la investigación, aportar soluciones a la sociedad.
Pues aquí lo tenemos que dejar. Ha sido una entrevista maravillosa con Fernando Ariza, director general de Mutualidad y presidente del Instituto de Actuarios, del cual nos despedimos. Así que, Fernando, hasta la próxima. Bien,
muchas gracias. Hasta la próxima.
A todos ustedes, pues desearles una feliz semana, también felices Navidades que se nos echan encima ya. Como siempre, recuerden, sean seguros.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC. Lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador.
En abril, aguas Novi. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las sequías o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de herbáceos. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio, 103.2.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios de la mano de Ignacio Larrú y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria. Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de Defensa y Seguridad, el primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las 3:30 de la tarde, hablemos de Defensa y Seguridad, con Laura Blanco, de la mano de IDS.